SER Podcast.
Empezamos la única hora de la radio en la que un perro, de los de cuatro patas, se hace con el estudio de la cadena SER. Bruce hace lo que quiere en esta hora, es la estrella invitada siempre. Hola Bruce, buenos días.
A ver, no habla.
Ah, vale, es lo que le falta. Pensé que ya lo habrías conseguido.
Estoy en ello, pero no lo consigo.
Carlos Cuevas es cómico, es actor y cancanero ya por derecho propio.
Sí, bueno, yo sé que me queréis por mi perro, pero es algo que me pasa tanto que lo acepto.
Que lo aceptas y
sí,
lo abrazas.
Sí, no pasa nada.
Guillermo Alonso, periodista, escritor, editor web de Icon, muy buenas.
Buena, yo soy cancanero menor, porque vengo menos.
Ya, pero porque te prodigas muy poquito, te
es
vas.
Que
tienes esa manía.
Tengo esa manía de vacaciones, que a Feijóo no le gusta, pero a mí sí.
Ya,
sí.
Y mira que los dos siendo gallegos podéis coincidir en que están sobrevaloradas las
vacaciones. Es muy ecléctica, está Feijóo y luego estoy yo.
Claro, es lo que tiene. Muy variado, todo muy variado.
Mejor. Los dos sexos.
Los dos mundos.
Y una que llega tarde a lo de apuntarse a la que las vacaciones están sobrevaloradas porque ya las ha cogido. Paloma Rando, columnista del País, guionista de televisión, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí. Iba a decir que soy cancanera y va a cantar un poco Ay Campanera, Ay Cancanera.
Ay Cancanera.
Que parece que encaja muy bien y muy feliz de estar aquí.
Paloma, hace un año nos contaste que poco o casi nada podría superar ese momento en el que Almodóvar y las actrices de Todo sobre mi madre se sentaron en el icónico sofá de la película durante la gala de los Goya que tú guionizaste. Pues bien, este año has escrito otra gala de los Goya y además has podido repasar con el propio Almodóvar su filmografía en el documental Pedro por Javis.
Yo ya no voy a comprar lotería, ya no, es que no puedo, yo estoy ya agotando la suerte de mi vida.
Ya,
soy como los futbolistas que llegan al tope de su carrera, pues yo ya siento que estoy ahí y que ya no puedo superar esto.
Este documental lo has guionizado con Bryce F y es eso, ya tu techo de cristal ya está rotísimo y no sé,
imparable. Ahora tu propósito es no cagarla.
Sí, ahora que no me corten los cristales del techo, ir caminando despacito y seguir así.
Yo creo que lo siguiente es que ganes un Goya tú.
Por Ay, por favor.
No digáis esas cosas.
Oye, la siguiente también vas a hacer el guión tú de los Goya.
Pues no se sabe. Eso nos suelen avisar mucho más tarde. Ellos solemos empezar a trabajar.
Para prepararlo con tiempo, ¿no?
Sí.
El día anterior.
Final de octubre, primeros de noviembre.
Van a ser en Barcelona, ¿no?
Sí, es en Barcelona.
Es que yo te voy a pedir una entrada. Pero con derecho a fotocall.
El otro día se anunció que Gonzalo Suárez iba a ser el Goya de honor y yo ya escribí a gente de la academia diciendo, sé quién deberían ser los entregadores, pero no os lo voy a decir a no ser que me contratéis.
Como ah, muy bien, qué lista.
Metiendo presión.
María José Suárez. Sí. Por ejemplo.
Adolfo ya no.
Oye, cada verano tenemos el tema de la pareja del verano y todo esto, pero buah, este
año va cargadito.
Este no, está muy disputado.
Sí. Por ahora sí.
Yo tengo, estoy ojiplática con, porque por un lado tenemos a Liam Neeson y Pamela Anderson. Wow, madre mía.
Sí, que me hace gracia porque es una pareja que se percibe como apropiada de edad cuando realmente se llevan 15 años.
Sí.
Porque Liam Neeson tiene 73 y Pamela
Pero
Anderson tiene 58.
Pero estamos acostumbrados a otras dinámicas.
Estamos acostumbrados a romances de bebés, ¿no?
Sí.
O sea, a que nos hablen sobre todo de romances entre jovencitos. Como tienen más necesidades sexoafectivas, por decirlo en un horario familiar. Claro,
esto es horario familiar.
Claro, sí. Hay que controlarse. Pero luego es que Liam Neeson y Pamela Anderson son dos personajes tan potentes con una historia tan grande cada uno detrás. Liam Neeson, gran viudo de Hollywood. Pamela Anderson, bimbo reconvertida en activista, en amiga de Assange, en actriz. Aunque yo creo que siempre fue muy buena actriz, porque hacer los vigilantes de la playa y no reírse es de buena intérprete.
Y Barb Wire.
En serio.
Una capacidad de concentración.
Entonces, de repente, no sé, estos romances otoñales a mí me interesan mucho porque tienen como peso, como una historia detrás y también nos... Pues nos dicen que podemos enamorarnos como tontitos a los 70, sí. Que está es una cosa que está muy bien que nos digan.
Y Liam Neeson ha tenido grandes papeles, bueno, es viudo de la actriz Natasha Richardson, hija de Vanessa Redgrave, o sea, que se relacionaba como el top del arte dramático. Y él ha hecho grandes películas, pero también películas muy comerciales y muy malas.
De Vengador.
Vengador,
de
sí.
Totalmente.
A mí me encantan. El otro día alguien decía, por favor, que ahora nadie secuestra a Pamela Anderson, si no ya sabe lo que le espera.
De hecho, tuvo una polémica hace un par de años porque es un señor que habla mucho en las entrevistas y lo cuenta todo y cuenta lo primero que le pasa por la cabeza. Y en una entrevista empezó a decir sus fantasías sobre pegar con un bate de béisbol a un hombre negro que le había hecho daño a no sé quién. Como diciendo, esto que hago yo en mis películas, a veces a mí se me pasa por la cabeza hacerlo en la vida real.
A ver, si conectarán algún tipo de cámara o algo de lo que pensamos hacer en algunos momentos de la vida real, yo lo de tener rayos fulminadores o desintegradores en los ojos lo he soñado mil veces.
No quedaría un coche en Madrid porque mi gran sueño es un poder mental que me haga hacer explotar coches. O sea, que eso también estoy ahí.
Luego hay una cosa que quiero, para acabar con esto. Si uno ha visto aquel infame vídeo de Pamela Anderson y Tommy Lee, o lo recuerda, y se atiende a los rumores que había sobre otras parejas suyas como Kid Rock o sobre el propio Liam Neeson, podemos llegar a la conclusión de que Pamela Anderson tiene gusto por unos hombres con una característica muy concreta y siempre los encuentra. No sé si sabes por dónde voy.
Yo creo que sabemos por dónde voy.
Con lo cual, brava pues Pamela por encontrarlo.
Brava y también por la coherencia, ¿no?
Claro, sí, siempre.
Una cosa
lo
que
mismo.
Si trabajas.
Digamos que le gusta, hay ciertas cosas que le gustan que tengan el tamaño de Bruce.
El perro.
De tu perro.
No Willis.
Mi parte favorita es que lo conquistó con pan recién horneado y galletas recién sacadas del horno.
Es que aquí quien no va a caer así.
Claro.
Te lleva eso al camerino Pamela Anderson y algo tiene que pasar. Otra pareja que está ahora mismo también en las redes y en las fotografías, Ana de Armas y Tom Cruise.
Esto no.
Ay, me da miedo.
Es que lo siento muy 2013.
Este es un tema para que aborde casi el invitado que vamos a tener después.
Sí, sí, sí. Es que Ana de Armas, qué maldita falta le hace a Ana de Armas. Porque otras parejas de Tom Cruise hemos pensado, por lo menos yo, es bueno, pues mira, dar un empujón a su carrera o lo que, ¿sabes?
Sí.
Yo nunca descarto que ahí haya cierto amor o que esté pasando algo de verdad y tal, pero es que sabemos que contratan.
Yo conozco a gente que le ha conocido a él personalmente y dice que él es un seductor nato, o sea, que es imposible que él no te hable y te mire a los ojos, que ya luego hablaremos de
esto. Vamos a hablar
de los ojos, sí.
Y que no caigas rendida a sus pies.
Lo que pasa es que sabemos, ya ha salido que Tom hace contratos a sus parejas y que siempre está metido detrás la Iglesia de la Cienciología aceptando si es una pareja apropiada o no lo es. Entonces me parece un follón. Que pasamos siempre por alto con Tom Cruise porque nos gusta lo que hace, pero me parece un follón bastante grande para que se haya metido nuestra queridita Ana de Armas.
Bueno, ella sabrá.
Sofía Vergara se supone que fue una y dijo no.
Ana dijo no.
¿Y dónde está Sofía Vergara? En El Hormiguero.
Oye, otra pareja que a mí me tiene loquísima es nuestra Katy Perry, que no hay
verano sin Katy.
Cenando y saliendo con el exministro canadiense, así buenorro, ¿no? Entre comillas.
Quítale las comillas.
El Pedro Sánchez canadiense.
Es más que Pedro Sánchez porque ha conseguido pasar por todos esos años de mandato sin perder el colágeno, que es una cosa que...
Ni los calcetines
divertidos.
Bueno, pues no sé, ¿con qué historia nos quedamos? Pamela y Liam.
A ver, a mí esta me da un poco de pena porque son dos personas que alcanzaron su pique en 2013 y ahora están...
A mí me da un poco de dentera, como dirían los jóvenes, me da un poco de cringe, pero...
Yo cuando me dijeron por primera vez, ay, qué cringe, tuve que buscarlo porque no tenía ni idea lo que era. Que es de rabia de entera, ¿no?
Sí.
Cringe es eso, ¿no?
Hoy estamos más mesa camilla que nunca, ¿eh? Sí. Hoy estamos...
Bueno, ¿qué pasa?
No, que lo digo como un halago.
Ah, vale. Bueno, ya sabéis que la polémica de la semana la ha protagonizado el diseñador Mikel Adrover al hacer público que se negaba a vestir a Rosalía por no haberse pronunciado sobre el genocidio de Israel en Gaza. Y la cantante ha sacado le ha contestado con un comunicado rechazando estas acusaciones de silencio. A mí me ha gustado lo que ha dicho Rosalía. Dice que avergonzarnos unos a otros no es lo mejor, lo de señalarnos unos a otros no es lo mejor. Pide que señalemos realmente a los que tienen poder y pueden evitar o posicionarse de una forma más efectiva contra esto. Además, ha condenado públicamente lo que está ocurriendo allí. Y a mí me ha parecido como muy sensato la respuesta de Rosalía. No sé vosotros qué pensáis.
Yo estoy súper a favor de la respuesta de Rosalía porque, además, lo de Adrover, yo un día conocí a Adrover en una fiesta y Adrover es una persona peculiar. llevada por sus impulsos. Yo recuerdo que apareció una chica con un vestido de estos medio hechos de un lado y del otro no, que es una cosa que se inventó Miguel Adrover, sí, con lo que se hizo famosísimo. Y entonces apareció esa chica y fue Miguel Adrover, le cogió la tela del vestido y dijo: esto lo inventé yo, pero jamás lo haría con una tela tan fea. A una desconocida, ahí en medio. O sea, es un señor de
bueno, con rollo artista así con sus...
Sí, tiene sus impulsos. A ver, es mallorquín, ¿qué le vamos a hacer? Somos así. pero me da pena, sobre todo porque ¿para qué tienes que ir a hacer de investigador privado intentando descubrir si tal o cual ha hablado de Gaza o no ha hablado de Gaza cuando sabemos perfectamente quiénes son los que apoyan el genocidio en Gaza? Sí. O sea, es a ellos a los que hay que...
Por eso no hay que mirar tanto a los lados como de quién está diciendo, quién no está diciendo, sino miremos hacia arriba, que son los que no están diciendo, ¿no?
Yo entiendo que también, a ver, entiendo una parte que es la idea de que llevamos unos años viendo que Hollywood está muy callado, que las estrellas están muy calladas, que ya no se reivindican asuntos importantes como antes. Probablemente también antes, cuando hacían esas cosas, las llamábamos pesadas, superiores moralmente, las tildábamos, claro,
sí, tenía aquella fama,
las tildábamos de un montón de cosas, pero sí que es verdad que los influencers que consiguen cambiar las cosas o que consiguen crear corrientes de opinión, muchos están callados y muchas estrellas están calladas. Entonces, yo creo que lo que ha hecho Adrover es un poco una salida de pata de banco, pero por otro lado nos está llevando a hablar de todo esto y a intentar pedirle a la gente que se ha convertido en referente que hable de estas cosas.
Ya, es que hemos pasado de Joaquín Phoenix recibiendo un Oscar hablando de las vacas, sí, de cuando se, sí, de que no hay que matar vacas, sí, a silencios absolutos. Sí, eso sí, es verdad. Sí.
Bueno, no, pero Joaquín Phoenix ha hecho unas declaraciones recientemente muy, muy...
Ah, no, desde luego a Joaquín Phoenix no se le puede acusar de callarse.
No, muy contundentes sobre el silencio, la connivencia del mundo occidental con el genocidio en Gaza. Creo que se están organizando también unos conciertos que están pidiendo sumar estrellas en Reino Unido contra lo que está pasando en Gaza. Bueno, poco a poco me parece que se está movilizando demasiado lentamente para la barbaridad de lo que...
Sí. Yo creo que si tienes un gran altavoz y millones de gente escuchando, y si tienes el dedo tan suelto para vender bragas o champú o refrescos, puedes un día, un momento, poner una cosita sobre el genocidio, ¿no?
Sí.
Que lo lean millones de...
Y luego que, por ejemplo, este verano se ha hecho público grandes festivales de música que están organizados por empresas con capital israelí y ha habido muy pocas artistas importantes que se hayan negado, por ejemplo. Si se hubiera un movimiento de decir, oye, no, mira, lo siento, igual no tenéis la culpa, pero es una forma de visibilizarlo.
Pero además son empresas que colaboran, o sea, quiero decir que no son simplemente israelíes, que una persona israelí de entrada
no tiene por qué ser sospechosa de nada,
pero en este caso son empresas que financian. Residente es uno de los pocos que yo creo que se ha manifestado desde el escenario y ha hecho proclamas en este sentido.
No, al revés, y grupos que se han manifestado se les margina, se les señala. Hoy otro tema que quería comentar con vosotros es que las redes este verano están llenas de rodajes de películas que no se han estrenado, que seguramente serán cartelera, no sé, en Navidad. Estoy pensando en la próxima peli de Almodóvar, Amarga Navidad, con Aitana Sánchez Gijón y Bárbara Leni, pero sobre todo yo estoy, bueno, con una avalancha de fotos que yo no sé qué va a quedar luego para la película, del rodaje del Diablo se viste de Prada, que está siendo una locura con los cientos y miles de fans que se congregan en Nueva York sacando fotos de Meryl Streep en mil situaciones estúpidas que dices, bueno, por favor.
Yo creo que si juntamos todos los vídeos que hay ya de Meryl Streep y de Anne Hathaway y de Stanley Tucci, podemos tener ya tanto metraje como el metraje que va a tener la película.
Una peli como esta, estamos esperando verla por el vestuario, pero sí, claro, si ya nos están enseñando todos los outfits, ya no sé qué.
Yo, a ver, una peli como esta la queremos ver porque queremos que sea exactamente la peli que vimos hace 20 años.
Pero cuidado.
Ahora la nostalgia funciona así, y entonces tampoco hay tanta sorpresa. De hecho,
pero a ver, 20 años, han cambiado mucho las cosas en 20 años. De entrada ya no ocupa el cargo de directora
Anne Wintour. Es que es que además la película se va a estrenar el 1 de mayo de 2026, que es justo, sabéis que la gala del Met es el lunes de mayo sí. Y este va a ser la próxima gala del Met, va a ser la primera que no esté presidida como Anna Wintour, como directora de Vogue, porque sigue siendo Anna Wintour.
Sigue siendo presidenta de la fundación,
sí,
ella.
Sí, y jefa de Condé Nast. Lo que no es ya es directora de Vogue, pero es verdad que lo que dices tú de ver la misma película que hace 20 años es que no va a ser la misma película que hace 20 años.
Iba a decir,
no
de
va
entrada,
a ser Beetlejuice.
No, vale. Es que de entrada las revistas ya no tienen la misma influencia.
Que esto ya lo sé, Lourdes.
Pero luego, encima, la actitud de Anna Wintour, de Anna Wintour ahora mismo es como... ¡Ah! Sería intolerable,
ya no
sé cómo.
Hemos visto cara a todas.
Claro.
Sí. Yo supongo que ahora Miranda Priestley será para la prensa de una aseguradora o algo así, ¿no? Que es lo que hacen todas estas grandes señoras exdirectoras.
Cuando se retiran,
se van a, pues, seguros vitalicios.
Sus memorias.
Y luego está que los malos son menos malos, Paloma, porque es como que ahora se tiende a... Y no están los tiempos para mostrar el lado humano de los malos, ya no, te lo digo yo, ¿eh?
No, los explicamos, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho hace unos años Cruella, por ejemplo, la película de Gil Spy, la que protagonizaba Emma Stone, porque me parece que sí que hacía un retrato complejo de lo que es una villana. Pero es verdad que no...
O
Maléfica.
Maléfica.
Este tipo de personajes, cuando parece que abordan el lado fantástico, sí que se les puede crear matices, pero cuando tu villana es tu jefa, la señora que te tira el bolso y te pide que le consigas los libros de Harry Potter que no se han publicado todavía, mira, ya hay una buena villana también.
También.
ya parece que nos va costando más hacer ese tipo de retratos, o retratos de grises, porque sí que los malos muy malos sí, porque la gente identifica que son malos muy malos, pero cuando están en un terreno de grises parece que bueno, que eso es el cine adulto, y el cine adulto cada vez va menos.
Bueno, recordemos lo que pasó con el Joker, con la película del Joker, que la gente empatizó tanto con el malvado villano, el Joker, que
mira dónde estamos. Netanyahu la vio.
Sí, el mismo director tuvo que hacer una segunda parte donde se dedicaba a cargarse a ese personaje, sí, y a reírse y a vilipendiar a toda la gente que le admiraba. Una peli encima que fue un fracaso, fue un desastre y que nadie la vio. O sea que en esas estamos.
Oye, Guillermo, sobre la revista Vogue de verdad, tú querías comentar una campaña que la revista ha publicado por primera vez con una modelo creada por inteligencia artificial. No sé qué diría Anna Wintour.
Pues Anna Wintour, ¿de esto? Alguna crueldad, supongo, alguna bordería.
Bueno, no, es que no la podría maltratar.
La campaña, claro, ni la campaña es muy fea, como todo lo que hace la inteligencia artificial, menos los gatitos voladores. Eso, o sea, los gatitos que hacen el tutorial de make-up. Eso, yo creo que la inteligencia artificial debería hacer solo animalitos. Dicho todo esto, en realidad llevamos ya años atendiendo a imágenes que no son reales. Y pongo como ejemplo el Instagram de Madonna o cualquier portada de Terelu en lecturas.
O en el Lola.
En el Lola. Isabel Presley en el Lola. Si vemos esas imágenes, hay un 5% de persona, sí, y un 95% de creación digital. Con lo cual, es horrible que ya no se hagan campañas y se pierdan muchísimos trabajos de fotógrafos, ayudantes, estilistas, pero por otro lado, no nos sorprendamos de ver cosas que no son reales, porque llevamos años viendo a señoras, y siempre son señoras, siento referirme siempre a ellas, pero la inteligencia artificial también es machista, llevamos años viendo fotografías donde no hay un 5% de señora, y un 95% de piernas digitales.
Uh-huh. Sí. Y un colocamiento del bikini, de las piezas del bikini, en nivel experto en el caso de las portadas de Terelu, que es una cosa de arquitectura efímera.
Terelu se atreve con el bikini, es el titular, creo.
Sí. Ay. Perdón,
incluso sin el retoque, ¿no? O sea, que ya vemos a señoras que miden 1,80 y pesan 40 kilos, como si eso tuviese que ser
como sin retoque
algo
digital,
normal.
Por retoque real, las caras nuevas de Lindsay Lohan y tal.
Sí.
Hay un cirujano ahora en Hollywood que por $200,000 te pone una cara nueva.
Bueno,
quita la tuya y te pone
otra. Hay un reportaje buenísimo este mes en el Hollywood Reporter. No, bueno, han hecho todo un monográfico sobre operaciones estéticas y nombres de cirujanos y que se operan ahora las famosas y los famosos, que es fantástico, pues, y una análisis muy completo de...
Y Lindsay Lohan, sí. Están, parece que tienen 15 años.
Que antes se ocultaban las operaciones y ahora se presume de ellas.
Lo que cuestan.
Sí.
Claro, hombre, tienes que lucirlo. Oye, más secuelas que se han confirmado en la boda de mi mejor amigo. Yo no sé si Julia Roberts ha hecho mucho retoque.
Yo creo que no.
A mí me da que no.
Humana,
sí.
En las últimas
tiene
películas.
Cara humana, hombre, sí. Tiene cara bien cuidada y es guapísima, pero... Sí.
Y
pero...
se ha anunciado si va a estar en esta secuela de...
Pues tendrá que estar, ¿no? Tendrá que estar. ¿Qué sentido tiene?
No lo sé, no lo sé. Sí, yo no lo he visto.
¿Te imaginas que son nuevos actores?
lo que realmente es un cambio de los tiempos es que en la original de La boda de mi mejor amigo, los dos protas habían decidido que si seguían solteros a los 28...
Se casaban,
Se casaban. Sí. Imagínate, 28 como límite de algo en el mundo que vivimos ahora.
Se puede hacer un amor otoñal, ¿no? Unido a lo de Liam Neeson y Pamela Anderson. Si estamos solteros a los 75, nos casamos.
Uy, qué bien cerrado todo. Hay frivolidades que se quedan en la superficie y otras que calan y sirven para explicar cómo éramos en un pasado no tan lejano, que hacen una perfecta radiografía de la sociedad española en un determinado momento, y eso no crean que es fácil. El podcast Delirios de España, que se puede escuchar en todas las plataformas, hace una crónica de un país a partir de momentos clave de la cultura más popular, que revelan más del contenido sociocultural, político y emocional de la España que hemos vivido que quizá muchas crónicas, ¿no? Y es realmente asombroso cuando lo escuchas cómo va del hecho, digamos, que alguien podría decir chorra, por así decirlo, a lo más profundo y cómo retratan en profundidad. Nos acompaña Juan Sanguino, periodista, escritor, presentador, autor del podcast. Muy buenas, Juan, gracias por estar aquí.
Muy buenas, muchas gracias por invitarme.
Y apuntarte al cancaneo. Yo, que sepas que soy súper fan de tus delirios. Delirios de España. Yo, muchas de esas épocas, ellos no, porque son muy jóvenes todos.
Por favor.
No son tan
por
jóvenes. Te están engañando, Lourdes.
¿Verdad? Sí.
Estamos superados.
Se hacen los jovencitos, ¿no? Pues muchos de esos momentos yo los recordaba perfectamente, y la lectura y la disección que haces de ellos es de agradecer. A mí me maravillaba, ¿no? Estoy pensando la actuación de Marta Sánchez, esas navidades en la Primera Guerra del Golfo.
Bueno, dices que lo recuerdas, y es verdad que todo el mundo lo recuerda, pero la memoria colectiva también es una cosa particular, por ejemplo, ¿no? Es como lo de un ejemplo muy claro en España es el 23F.
Claro.
Otro buen delirio de España, si nos ponemos.
Sí, a ver, ¿para cuándo? Ahora que desclasifican los secretos oficiales, igual.
Fíjate, ayer entrevisté a Antonio de la Torre y me dijo, ¿qué puedo hacer para que me dediques un delirio de España? Digo, pues no sé, cágate.
Liarla,
claro, cágate en los Goya, en Blandía, sí, algo. Sí,
sí, sí. algo que impresione, pero es que hay momentos que eliges, por ejemplo, yo, este de Marta Sánchez. ¿Cómo sacas de ahí toda una historia, un historión detrás de esto?
La historia no la saco yo, que me parece muy bonito que la gente crea que soy yo el que ha sacado la historia, pero es mentira cuando la gente dice, no, es que tú extraes, es como, no, la historia ya estaba ahí.
Sí, pero el hilo lo estiraste tú.
El hilo, sí, es verdad que a veces le echo
un
mucho,
hilo suelto.
A veces le echo un poco de morro, y a veces me flipo un poco y la gente dice, a ver, eso está un poquito cogido con pinzas, pero suena bien. Y si suena bien, la gente te lo compra. Y al final, las cosas, o sea, Marta Sánchez no existe en un vacío. Evidentemente,
sí, claro,
y esa actuación para las tropas del Golfo Pérsico no existe en un vacío. Y de hecho, la razón por la que me animé a hacer este podcast es porque cuando se viralizó la actuación de Nacho Cano en el concierto de homenaje a Miguel Ángel Blanco,
ay, es otro momento.
Cuando él decía más alto, que nos oiga Miguel Ángel, se viralizó en buenísimo bien, porque la recuperaron y había mucha gente joven que decía, ¿qué demonios está pasando? Y yo recuerdo pensar, yo esto lo vi con 13 años y en el contexto de aquella noche no es tan raro.
No, a mí, es que yo es lo que te decía, yo he vivido esos momentos,
claro.
Y yo no tenía esa sensación de que eso retratase nada, ni bueno, sí, mira, Marta Sánchez, en ese momento decíamos que cutre querer emular a Marilyn Monroe visitando las tropas en Corea, ¿no? Por ejemplo.
Estaba Narcís Serra ahí, ¿no? En el barquito
ministro,
mirando.
Es que era ministro de Defensa en ese momento, un señor que estaba ahí, que tocaba el piano y que tenía unas mapas de culo de vaso.
Era otro Star System. Sí. Total, desde luego.
Sí, pero realmente con el paso del tiempo cualquier cosa puede ser reivindicada y puede ser puede revalorizarse culturalmente, lo acabamos de ver ahora, por ejemplo, con la serie Superstar, que hace 10
claro.
años...
Ay, me suena.
Sí.
Hace 10 años...
Es que sale.
Lo sé, lo he visto.
lo he
visto
siempre.
Con él, además, en el sofá. Hace 10 años sería impensable que hubiera una aproximación intelectual a estos personajes.
Claro,
nadie
claro.
te lo habría comprado directamente. Y ahora, de repente, es como que tiene el mayor sentido del mundo, ¿no? Y a veces corremos el riesgo de pasarnos un poco de frenada y de darle cualidades quizá artísticas o intelectuales o culturales a personajes que realmente no las tienen. O sea, que todo sea cultura y que todo sea identificable o interpretable socioculturalmente no quiere decir que todo el mundo sea listo y todo el mundo tenga talento. Hay
no,
gente.
No, que retratan una época claro. y sencillamente y que merecen un análisis pues para hablar de esa época, de quienes encumbraron a uh-huh. eso, quienes fueron caldo de cultivo de todo eso, quienes estaban en las primeras filas aplaudiendo, etcétera, etcétera. Son cosas en las que pues sí que tienes el mérito de fijarte y elegirlas. Por eso cuando se anunció esta temporada de Delirios de España, yo pensé, ¡buah, este se ha flipado porque no da para tanto un rodaje! ¿Cómo me lo he comido?
Cortea.
Para que la gente que nos escucha lo entienda, hemos pasado de temporadas de Delirios de España, donde se trataba un tema por capítulo o dos capítulos,
sí, o dos.
A una sola temporada de 11... 12.
12 en total.
Mar Flores ya fue larga. Sí. Mar Flores.
Sí. Bueno, pero ella es que ahí había.
Sobre un solo tema que es el rodaje de los otros.
El rodaje de los otros. Sí, a ver, esto es un poco caballo de Troya, porque yo cuando llegué aquí a Podium, a esta casa, a esta santa casa, dije, yo quiero hacer una temporada por cada historia y hacer como unos episodios largos y tal. Y me dijeron, no. La gente no tiene atención y ya empiezan con el algoritmo, la gente no guarda atención suficientemente. Y yo dije, bueno, vale. Vamos a hacer un episodio por cada historia. Y luego al final dije, me ha quedado un poco largo, vamos a dividirlo en dos. Y luego la de Mar Flores fue como, vamos a hacer seis.
O sea, se la fuiste colando.
Caballo de Troya total. Y ya los otros dije, mira, van a ser 12. En plan, y todo el mundo tenía tu reacción, Lourdes. Todo el mundo me decía, sí, pero el rodaje de los otros da para una historia. Y yo dije, sí. Primero porque, o sea, aquí en realidad el génesis de esta historia está involucrado Guillermo y Paloma. Porque Paloma fue la que me mandó en el año 2016... 15 aniversario de los otros, Paloma, que estábamos trabajando en Vanity Fair, estaban trabajando ellos en Vanity Fair y yo colaboraba en Vanity Fair, me dijo Paloma, ¿por qué no hacemos un reportaje del rodaje de los otros? Entonces yo fui a hablar con Fernando Bobaira, productor de la película.
Me encanta ese personaje, por favor.
Ya.
Fernando es lo más.
El primer entrevistado. Y entonces yo llego a su oficina, saco la grabadora y me dice, no. Pero así, en realidad, no, hoy no. Hoy quería conocerte y ver un poco cómo podemos enfocar este reportaje. Entonces hablé un rato con él y me dijo, bueno, pues voy a hablar con Alejandro a ver qué queremos contarte y qué no queremos contarte. Y yo en ese momento dije...
Aquí hay una historia.
Aquí hay una historia. En ese momento yo soy Joker, o sea, es como mi historia de orígenes de villano, en plan de esta historia hay que contarla. Y desde entonces estaba como obsesionado. Y cuando surgió la nueva temporada, yo estaba muy agobiado porque no sabía qué temporada hacer y tal y cual. Y me dijo Carles, mira, haz una temporada que de alguna manera te encante a ti, porque te vas a aburrir mucho de esta historia, porque son muchas horas. Si no te encanta, no la hagas porque creas que la gente quiere escuchar, haz lo que a ti te gustaría hacer. Y dije yo, relaja a los otros. Y ya está, es mi legado en la tierra. Ya me pueden atropellar.
Bueno, yo un poco el mío.
Oye, es que lo increíble de esta película, de los otros, de Alejandro Amenábar, es que saliera adelante viendo toda la movida, todos los impedimentos que iban surgiendo a medida que la cosa iba avanzando, sí. ¿No?
Yo eso no lo sabía. Yo sabía básicamente que claro, traes a Nicole Kidman y a Tom Cruise a punto de divorciarse a vivir a Madrid, a Puerta de Hierro, a un equipo que no habla inglés, algo divertido tiene que pasar.
Algo, yo decía, algo hay ahí.
Para tres capítulos a mí esto me va a dar, seguro. Y luego cuando empecé a hacer las entrevistas, que hice 25 entrevistas, de repente yo me iba dando cuenta de que aquello fue mucho más grave y mucho más tenso de lo que se sabía, porque hubo dos grandes retrasos, que eso es muchísimo dinero. Ya era la película más cara de la historia del cine español cuando se empezó a rodar, pero es que acabó costando 5 millones más. O sea, empezó con 15 y acabó con 20. Que Nicole Kidman pidió cambios en el guión, que ella fue, digamos, complicada de trabajar, me dijo Fernando Bobaira, me dijo, no, ¿tú quieres poner que es complicada? Di que es complicada. Ahora, si alguien la insulta, intenta no ponerlo. Y efectivamente hubo insultos y no los he puesto.
Anda,
ah, hubo insultos.
¿Cuál,
si no
fue ¿cuál fue la entrevista que hiciste que dijiste, aquí tengo ahí la historia, aquí tengo un podcast de 11 capítulos?
Bueno, ese sería Emiliano Otegi, el director de producción, sí. Histórico director de producción, ay. Sobrino de Emiliano Piedra, que venía de trabajar con Orson Welles, o sea, sí. de, de una estirpe de esta gente que trabajaba con el cine, con los americanos, sí, que venían a trabajar al cine a la España en los años 60. Y Emiliano, en estos estudios de la SER, yo me acuerdo que se estaba haciendo de noche porque era invierno, y a medias, Emiliano tartamudea, que se lo hemos quitado porque él me lo pidió. Él me dijo que le hacía ilusión escucharse a sí mismo sin tartamudear, y dice, por favor, dile a la que edita que, digo, venga, te lo quitamos. Pero él tartamudea y me decía, Juan, es que cuanto más tiempo pasa, más me canso y más tartamudeo. Y yo en plan, bueno, vamos a seguir un poquito más. Entonces, cuando Tom se fue a Grecia a ver a Penélope Cruz, entonces, ¿qué pasó exactamente ahí? Yo estaba en plan de... Y al final hicimos 3 entrevistas. Para que no se cansara tanto, pero yo digo en plan de, es que voy a acabar llevándome por delante de Emiliano. Y fue un entrevistado increíble, increíble.
Es que hay momentos muy, muy buenos. Y una de las cosas que más me gustan es que los episodios los titulas con frases que se oían en el rodaje. Pongo sí. ejemplo, ¿no? Está muy bien, pero no parece española, refiriéndose a la película. Nicole is under control. Consideration es mi favorito.
Esta cojea solo para jodernos.
Esto me encanta. Vamos a necesitar favoritos. Un coche más grande, que es anécdota del coche más grande cuando sí. te envía el Peugeot.
Eso es todo Emiliano. O sea, las anécdotas sí, de Emiliano, bueno. La memoria que tenía, y aquí hay un montón de cosas que he tenido que quitar, porque es verdad que si no nos íbamos a los 20 capítulos, que yo creo que si los hubiera hecho la gente se los habría comido igual. Porque al final llega un momento que te metes tanto en la historia que todo te interesa y todo te divierte. Pero Emiliano me daba cifras en pesetas concretas de lo que costaban las cosas, que es increíble. Y hace poco coincidí con... porque Emiliano era, digamos, ahorrador. Era un director de producción...
Claro, productor, claro.
Claro, era un director de producción ahorrador que además era productor de la película, con lo cual él tenía, digamos, interés en que la película no gastase mucho. Claro, pero claro. Es que hace poco coincidí con Jordi Cruz y me decía que es que en Art Attack el director de producción era Raúl Otegui, hermano de Emiliano, y me dice, era igual. O sea, él llegaba y decía, trae unos rotuladores, le damos 100 euros y me decía, me han costado 35. Es como... ¡Cómpralos de 100!
Claro, claro.
Pero él como que hay gente que le gusta gastarse poco. Como que le da un poquito... Es como la gente de Wallapop que se te pone a regatear 2 euros. Hay gente que le gusta.
Sí, sí, lo lleva dentro, sí, lo lleva sí, dentro. Sí. Oye, pero qué mal sitio para que te guste hacer eso que una producción que te traes a Hollywood, ¿no? Yeah. Que estaban todo el rato pidiendo cosas. ¿Cuál es la mayor excentricidad que dirías que pidieron?
Yo tengo mi favorita.
A ver, vale, Carles. Espera que... No, di tú primero y luego Carles. Va, a ver si coincide.
A ver, yo creo que mi momento favorito del podcast es el momento del aire acondicionado. Cuando Nicole Nicole tiene frío, están en julio en Navalcarnero, y es que Nicole tiene frío. Y entonces, en vez de abrir la puerta y decir, perdón, Nicole is cold, sí. ellos llaman a el representante de Nicole, que llama al representante de Harvey Weinstein, que esto son las 4 de la mañana en Nueva York. Claro, aquí era las 9 de la mañana.
O sea, estaban despertando a toda la gente.
Que llama al representante de Tom, que llama a Tom. Tom llama a Fernando Bovaira y Fernando Bovaira llama a Emiliano Otegui y dice, pero que tiene, que Nicole tiene frío y lleva 3 horas muerta de frío la
que
mujer.
Que le bajáis el aire.
Y ella, entonces Emiliano abre la puerta, camina 2 metros, toc, 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 es como termostat, baja el termostato y se acaba. Y es como, es una manera que te deja muy claro cómo trabaja esta gente, de cómo si tú haces algo que a mí no me gusta, no...
Yo no te lo voy a decir.
No te lo voy a decir directamente, voy a asegurarme de que se entera todo el mundo de que eres un inepto y de que aquí la estrella está pasando frío. Ese momento me parece, y Emiliano lo narra con mucha gracia.
Totalmente. ¿Cuál es tuyo?
El mío es el de las sillas especiales para los niños, que me parece una locura.
O las pelucas pelucas.
El momento de pelucas es muy guay, pero el hecho de que le montamos un camerino a Nicole, que aparte luego prácticamente ni tocó, y tiene unas sillas preciosas, carísimas, y alguien llega y dice, hay que traer unas sillas, cortarle las patitas por si se quieren sentar, claro, los niños.
Hay que traer unas sillas para los niños, que está teniendo esos niños adoptados que Nicole lleva sin ver 20 años, por sí. cierto, pero bueno. En aquel momento era su madre. Sí. Y es como, hay que traer sillas por si vienen los niños. Y es como, vale, hemos traído estas. Y dice, no. Tienen que ser igual que las de los adultos, pero con las patitas recortadas. Para que no se sientan diferentes los niños y para que no les cuelguen bajo ningún concepto las piernas de la silla. Y luego los niños nunca aparecieron, nadie se sentó en esas sillas, el jacuzzi, la ducha con chorritos, la cama de queen size, que las camas, fíjate, que también es lo que cuenta el podcast, es cómo ha cambiado España en aquella época, de no hablar inglés, el hummus que comía la niña no lo encontraban por ningún ningún lado. Tenía que irse a la mezquita de la M30 porque no había humus en el Corte Inglés o en los sitios habituales.
Claro, claro.
Y luego también, por ejemplo, el tema de las camas. O sea, ellos querían camas de 2x2 que en España solo se hacían en los hoteles. Entonces tenían que traerlas de proveedores de Francia porque en España esas camas no se fabricaban.
No se estilaban.
Muy fuerte.
Eso es muy fuerte. Luego, no sé si a vosotros os ha llamado alguna cosa que queráis destacar.
A mí me encanta el momento en el que cuentas que Nicole Kidman recaló en el mismo plató donde se grababa El Gran Juego de la Oca. Sí, eso es lo mejor de todo.
Ella, que su asistente vino, vio el camerino de Lydia Bosch y dijo, esta basura que es.
Entonces, el camerino, ese momento de Hollywood España.
El camerino de Nicole era el camerino de Lydia y el de Emilio. O sea, eran dos camerinos comunicados por una puerta. Entonces derribaron la pared para que fuera todo Nicole y tuviese una habitacioncita y un saloncito, que insisto, no usó nunca. De hecho, Sonia Grandes, diseñadora de vestuario de la película, le compró un chal de Sibila,
el fular
tenía
de
frío,
sí.
Lo dejó doblado y ahí se quedó doblado, nadie lo tocó.
Estás ahí para el museo, como decía, sí, Chuslan Preave, sí, en La Flor de mis Secretos.
A mí me fascina también el momento Sillita de la Reina de Nicole en el, sí, en el Palacio de Santander, siendo porteada, y el momento además de no me veáis, sí, que hoy día tiene todo el sentido, porque cualquiera le haría una foto con el móvil, sí, y eso podría acabar
en
cualquier
momento,
sitio.
En ese momento,
pero
no,
en ese momento se nota que es más pudor de, claro, ella, de ella, que nadie me vea.
Sí, ella no puede, está mal de la rodilla, pues presuntamente.
Presuntamente.
Ese es el gran misterio. El gran misterio de los otros no es si están vivos o están muertos, es
la rodilla de Nicole.
Si le dolía o no le dolía, porque algunos decían, no, si un día cojea de la derecha, otro cojea de la izquierda.
Entonces, de ahí la decía, frase de esta cojea para jodernos.
Esta cojea solo para jodernos.
De José Luis Cuerda.
Entonces, ella no puede subir a Amenábar, que es el héroe de esta historia, porque él es un viaje del héroe lo que hace, aguantando y soportando obstáculos y superándolo todo. Alejandro dice, bueno, voy a rodar unas tomas en el ático del Palacio de la Magdalena. Es como, ¡en el ático! En plan, la tienes que subir al ático. Entonces deciden subirla, pues a la Sillita de la Reina, entre cuatro cántabros.
Los Nicolaris.
Los Nicolaris,
¿no?
Los Nicolaris. Bien fuertes. Y es como, vale, pero la única condición es que hay que desalojar todo el palacio para que nadie. Para que los ojos mortales. Esto es como la coronación, sí, de Isabel II. Sí. Los ojos mortales no vean, sí, a esta mujer subiendo.
Sí. Siendo porteada.
Siendo porteada por cuatro cántabros.
Sí.
Oye,
a mí me da mucha. La única rabia que me da el podcast es que no esté vivo José Luis Cuerda.
Ya.
Porque habría, sí, sido el entrevistado estrella.
Total.
O sea, yo cada vez que en el podcast hay momentos donde se oye, pues el momento Nicolás Amoz Albete, que ya la llamaremos para siempre así, esta cojea solo para jodernos.
Sí, sí.
Momento en el que a Bobaira y a Amenábar le regalan un portátil.
Ay,
y a él,
sí,
le regalan una botella,
una botella
de
vino del súper,
como a
además
todo el equipo,
aún
siendo él productor de la película. Sí. O sea, a mí me encanta el personaje. Mi personaje favorito, aparte de Emiliano Otegi.
Y cuando se pierde, sale solo.
Cuando se pierde.
Es
José Luis Cuerda, que además es la persona que se inventó a Amenábar. O sea que.
Totalmente, él fue el descubridor de Amenábar. Y era, para mí era muy importante, cuando mirábamos los guiones y tal, con Eugenio Viñas, el codirector del podcast. A veces es verdad que hay momentos de Cuerda que no te encajan por la historia que estás contando, que te detienen un poquito la acción y tal, y es como, pero es que yo creo que Cuerda aparezca en todos los episodios, porque él estaba ahí todo el rato, y es un poco como, ¿os acordáis de A Dos Metros Bajo Tierra? El padre de,
sí,
la familia, que,
sí,
estaba muerto,
sí,
pero se les aparecía. Yo quería que, aun estando muerto, en el podcast apareciese de su presencia, ¿no? Su,
sí,
fantasma. Y a través de los testimonios de la gente sobre Cuerda, creo que acabas familiarizándote con él. Creo,
sí,
que acabas sintiendo que conociste a, sí, José Luis Cuerda.
El héroe es Amenábar, que le planta cara a Tom Cruise, le planta cara a Harvey Weinstein, que esto se dice pronto, porque ese señor era una bestia, no solo depredador sexual, sino también que era un tipo que imponía mucho respeto por el mismo físico, y que acaba hincado de rodillas pidiéndole perdón a Amenábar, que es muy fuerte que,
increíble,
le parase los pies a este monstruo.
Sí, yo creo que Amenábar en todo momento tuvo una actitud, aparte que es una persona fría, o sea, con estas cosas. Él, hay un puntito de, y Bobaira también lo tiene, de, vamos a hacer esta película, hay que hacerla.
Sí, sí.
Y ya está.
Y no se flipa, y no se flipa con nada, porque
no, en plan,
que
no
te inviten en el Nobu de Nueva York.
No se deja impresionar.
No,
ellos cuando van a hablar con Harvey Weinstein, la primera comida, que es Harvey Weinstein, Nicole Kidman y Tom Cruise, y es eso en plan de, bueno, ¿qué tal? No sé qué. Y ellos están hablando como si estuvieran hablando aquí con Andrés Vicente Gómez. O sea, como si estuviesen hablando con cualquiera, con cualquier productor español, le dicen, bueno, Nicole es tu protagonista de tu película, y Alejandro dice, bueno, she's under consideration. En plan de, vamos, la estamos considerando, porque a mí me gusta mucho Emily Watson. Entonces, de repente, ellos, hay una cosa que me decía Carlos Montero, el amigo de Amenábar, que me decía, si Harvey y Tom hubieran sabido cómo se las gastaban, no se habrían metido en esta producción, porque ellos pensaban que iba a poder mangonearlos como mangoneaban a todos.
O sea,
Harvey enterraba películas enteras, si no hacía lo que él quería, te las estrenaba en vídeo. Pero Alejandro, con esa seguridad en sí mismo, que a veces le provocaba un poco antipatía a la gente, que quedaba un poco de repelente, y él lo cuenta en el podcast, ¿no? Un tío muy seguro de sí mismo, muy joven. Esa seguridad en sí mismo al final fue lo que le salvó, porque él sabía que los otros era muy buena.
Voy a hacer la pregunta de si ordenaron no mirar a los ojos a Tom Cruise y lo de las gafas Ray-Ban distribuidas por todo el chalet.
A ver, lo de no mirar a los ojos a Tom Cruise es una cosa que se ha dicho siempre. Uh-huh. Es una leyenda urbana de Hollywood que se ha dicho siempre. Hay fuentes que aseguran que es así. Mi fuente favorita es una mujer que es la extra con más créditos de la historia del cine, que es una mujer que ha hecho de extra, de figurante, en 1951 películas y series. Y ella dijo que, efectivamente, cuando trabajo con Tom Cruise, lo primero que te dicen es que nadie le mire a los ojos.
Bueno, y Sara Baras también lo dijo.
Y luego Sara Baras lo contó en Corazón de Primavera, porque ella es la bailadora de Misión Imposible 2, porque los españoles somos muy indiscretos. Entonces yo hice una encuesta. Yo a mis entrevistados les decía, bueno, el momento de la pregunta de ¿se podía o no se podía mirar a los ojos a Tom Cruise? Y había de todo. Había de todo. Es verdad que los que te decían que sí eran jefes de equipo. Era Javier Aguirre Sarobe, director de fotografía, Sonia Grande, directora de vestuario, que evidentemente Tom considera que está a su nivel. Ahora, todo el below the line, que se llama en Estados Unidos, que es una expresión bajo la línea, bastante clasista, producción y todo eso, no podían mirarle. Le recomendaban que por si acaso no le miraban a los ojos. Y claro, está la historia maravillosa de Gloria Menchacatorre, que era asistente de la pareja, la que les hacía un poco las gestiones, la que le iba a comprar las cosas al Corte Inglés y tal. Que claro, dice, entra, vete al fondo y a la derecha coge no sé qué, no sé cuántos. Entonces ella entra y es como, por favor, que no esté Tom, por favor, que no esté Tom, por favor, que no esté Tom. Porque está Tom con los hijos y ella no le mira los ojos. Y eso es más violento que decir, claro, hola, buenas tardes.
Te abre la puerta Tom Cruise y tú pasas sin mirar a ese señor hacia adentro.
Y estás haciendo los otros. Estás haciendo, de repente tienes que hacer como que Tom Cruise es un fantasma.
Claro, tú eres Nicole. Entonces, yo entiendo que eso de no mirar a los ojos va más porque cuando una persona como Tom Cruise llega al rodaje, todo el mundo le mira. No puedes evitarlo, es que todo el mundo le mira. Y de hecho Nicole, a partir de Todo por un sueño, en el año 95, le prohibía visitar en los rodajes, porque él atrae mucha atención. Claro. Entonces yo creo que va un poco más por ahí que por estoy por encima de ti. Creo que es por una inseguridad de él, de no quiero que me esté mirando todo el mundo.
También, y eso se habla mucho en el podcast, hay una cosa que pasa en los rodajes y en los platós, que es que se crean leyendas urbanas en torno a alguien que la gente coge como los subalternos, dicen, a Tom Cruise no se le puede mirar a los ojos. Tenéis que y esto a lo mejor nunca ha venido de Tom Cruise ni de nadie de su equipo, pero hay alguien en la cadena que de mando que lo ha dicho y se da como
bueno, es que también están esos bichos malos que están en torno a las estrellas.
Bueno, aquí hay unos cuantos.
Hay unos cuantos que son los que provocan esa, a lo mejor, antipatía, ¿no? Y igual la estrella es completamente ajena.
Guillermo los ha sufrido mucho porque cuando vienen estrellas internacionales a las entrevistas aquí, no hay nada más cruel que el publicista de una estrella de Hollywood. O sea, te tratan como una basura.
El que dice, eso no. Sí. Justo cuando la estrella te iba a responder, eso no. Como, pero déjale. Sí, también creo que tener cierto comportamiento en Hollywood te da estatus, ¿no?
Sí.
Como cuando dicen, no es que yo quiera ser una perra, pero es que si no me comporto como una perra, me van a tratar peor. Mm. Eso lo han dicho muchas actrices, no se me ocurra, no me acuerdo de nadie, pero de. Tengo que pedir un camerino gigante, porque si no, me van a dar uno pequeño. Básicamente, claro. Supongo que funciona así, aquella industria tan.
Yo siempre me acuerdo de una cosa que es una cara B a todo esto, que precisamente es una anécdota de Sonia Grande, que es la figurinista de los
Hace
otros.
Hace dos semanas que la entrevisté.
Sonia Grande ha hecho unas cuantas películas en Hollywood, ella también cruzó al otro lado y trabajó en aquella película que hizo Meryl Streep con Steve Martin, cuyo nombre ahora
mismo.
No es tan fácil. Ella fue la figurinista de esa película y cuando le decía a Meryl Streep, Meryl, en España todo el mundo me pregunta que cómo eres, que cómo es trabajar contigo. Meryl Streep, que por lo visto, gracias a Dios, es encantadora y rema a favor de obra y se lleva bien con todo el mundo, gracias a lo cual podemos dormir tranquilos por la noche,
sí.
Le dijo, diles a todos que soy una perra.
Oye, hay también un momento muy, muy gracioso, me recuerdan ahora los compañeros, en el que Tom Cruise exige completa discreción para a su llegada a España y se asegura de una planificación, una logística para que así sea, pero coincide con una noticia deportiva con un futbolista.
Sí, es increíble porque es un momento muy, muy thriller y es, yo creo que es el momento un poco más de, no, heterosexual del podcast. Fue como, ahora puedo hablar de fútbol. Cuando parecía que esta historia no podía tenerlo todo, también tiene fútbol. Y de repente Tom Cruise pues les hace un dispositivo, imagínate, en plan de, os vamos a decir el día antes cuándo llega. Nos vamos a avisar con 24 horas de que va a llegar Tom Cruise a Madrid en su avión privado. 10 de julio llaman, llega mañana. Una hora antes os vamos a decir a qué hora.
¿Y a qué aeropuerto? Hora, tal,
y a qué aeropuerto. Entonces preparan tres convoys a Torrejón, Cuatro Vientos y Barajas, la parte privada de Barajas, y es como... Llega dentro de una hora a Cuatro Vientos. ¡Go! Entonces es como en plan de pam, pam, pam. Todas las camionetas, no saben cuántos camiones van a traer, no saben cuántas maletas traen, llegan, se baja y está lleno de periodistas. Lleno de periodistas, 200 periodistas. Y dice Tom, esto es una vergüenza. Porque claro, ellos venían un poco con la mentalidad de, a ver, estos españoles, garrulos, que sí, me la van a liar, ¿sabes? Pero sí, no se fiaban, ¿no? ¿Quién se ha ido de la lengua? ¿Quién lo ha filtrado? Hemos protegido la información, al final se ha filtrado, que llegaba hoy, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y entonces, en plan de verdad, aquí no lo ha filtrado nadie, investigan y resulta que Figo está aterrizando en el mismo aeropuerto a la misma hora de Barcelona para su fichaje para Real Madrid.
Después de la gran traición.
Y Tom se baja, se pasea entre los periodistas. Claro, Tom mide 1,30 m. Entonces se pasea.
¡Qué loco es!
Se pasea entre los periodistas y los periodistas en plan de. ¡Está Figo! ¡Está Figo! En plan de. Si uno de esos, si uno de esos periodistas se hubiese girado y hubiese dicho: un momento, que está Tom Cruise. Imagínate la que subiera, el pandemonium que se habría liado con todos esos periodistas y Tom en medio. Sí, sí, literalmente sí, en medio.
Y pasó desapercibido.
Pasó desapercibido y dijo, ah, pues es verdad. Y yo creo que igual la decepcionó un poco y todo. En plan de, no me esperaban a mí.
Oye, ¿tienes en mente ya el próximo delirio de España?
Sí.
¿Y vas a dar alguna pista?
Bueno, ya he dado la pista.
La pista está dada, la pista está dada en el último episodio del...
El último episodio, así que la que quiera entender, que entienda.
Vale.
Y escuchadlo si queréis saberlo.
Exacto.
Muy bien. Pues Juan Changuino, periodista, escritor, autor y presentador del podcast Delirios de España. Recordemos, de Podium Podcast, pero disponible en todas las plataformas.
En todas.
En todas, en toditas está. Muchísimas gracias por haberte venido a la radio. No te vayas todavía,
no,
porque vamos a seguir. Aquí acabamos con una reflexión cada semana. He cometido la imprudencia de pedirles a uno de los cancaneros oficiales.
Al que, menor. Hoy
al cancanero menor.
Menor.
Cancanero. Eres el cancanero menor. Uh-huh. Hacer unas reflexiones para cerrar el programa y es el turno de Guillermo.
Pues voy a ello.
Guillermo Alonso, adelante.
Me gustaría en este primer A Vivir de Agosto hablar del verano. Considero que cada verano es una promesa y eso se debe, tal vez, a que no viví unos veranos memorables ni superlativos en mi infancia. No viajábamos, no salíamos, no hacíamos nada. Simplemente disfrutaba de ir al colegio, veía la televisión todo el día y de vez en cuando me llevaban a alguna playa de la ría de Pontevedra, intentaban que no me ahogase y me daban de comer filete de pollo con patatas en algún chiringuito con una parra que arrojase sombra. Siempre se lo agradeceré a mi madre, porque gracias a no haber vivido grandes vacaciones en mi juventud, no me enfrento a ese estrés continuo de tener que comparar todos mis veranos actuales con aquellos. La nostalgia y el cotejo, ya sea con unas vacaciones, con un amante o con el sueldo que cobra la persona que peor me cae de todo el periódico, son la vía más rápida hacia la frustración. Mi idea del verano perfecto está, por tanto, metida en una caja de plástico desinfectada, esterilizada y sin usar, y espero morirme sin tocarla. Así que todos los veranos me parecen bien, básicamente. Todos los veranos me tomo un avión para irme al otro lado del planeta y me embarga cierta satisfacción al sobrevolar el caos. Pienso, ahí abajo se acaba el mundo, pero yo estoy aquí, en el cielo, y con mi verano perfecto metido en una caja esterilizada, me puedo permitir seguir recolectando, ya de adulto, promesas y recuerdos felices asociados a las vacaciones. Y estos recuerdos son bastante selectos e imprevisibles, debo decir. Por ejemplo, una vez en Turquía nos subimos a uno de esos barquitos llenos de turistas que te llevan a calas lejanas y cuevas curiosas, y estábamos todos observando y fotografiando a unas gaviotas que planeaban sobre nuestras cabezas, embobados ante la majestuosa coreografía de sus movimientos y la milimétrica melodía que componían con sus graznidos, cuando las gaviotas se pusieron a cagar sobre el barco en plan misil y dejaron a casi todos los turistas cubiertos con su mierda. Pero a mí no. De repente ese guiño del universo, esa sonrisa del destino, convirtió ese recuerdo en el más feliz de todo el viaje. Yo me había salvado de la caca. Ahora, si alguien me dice Turquía, yo digo, ¡ah, gaviotas cagando sobre un cielo azul! Y otro recuerdo. Una vez en Sicilia vimos lugares imponentes en Taormina, en Lipari, en Catania o en Cefalú, pero el último día, haciendo escala en Roma a nuestro regreso, nos encontramos en un pueblo muy feo al lado del aeropuerto de Fiumicino, donde tuvimos que pasar la noche, una feria local donde decenas de ancianos bailaban con entusiasmo una especie de tarantela. Y aquella escena llena de belleza en un pueblo tan horrendo me conmovió especialmente. Así que ahora, si alguien me dice Sicilia, yo digo, ¡ah, ancianos bailando al lado de un aeropuerto! Lo bueno de fabricar tu propia idea de la felicidad es que no te vuelves demasiado exigente con ella. Lo bueno de no tener un pasado glorioso con el que compararte es que no te conviertes en un triste. Y lo bueno de no considerarte una persona en absoluto interesante es que nunca te convertirás en alguien demasiado obsesionado consigo mismo. Y eso las gaviotas, cuando eligen sobre quién cagarse, lo tienen muy en cuenta. Hago el baile de Donald Trump, que me encanta.
Por favor. Este. Al final va a ser verdad que las vacaciones están sobrevaloradas.
No. Feijóo nunca tiene razón.
No vamos a hacer esto en esta mesa.
No. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias. Gracias. El año que viene.
Y a ustedes hasta mañana, que vuelven a vivir.
Que me trae un aire de aventura. Mil carteles llenos de palabras anunciaban todo un mundo de emociones. Solo sueño con pisar la playa para descansar. Unas vacaciones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.